SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Joe Biden ofreció una conferencia de prensa esta mañana en la que aseguró ser el demócrata más cualificado para las elecciones, pese a cometer nuevos errores y confundir, por ejemplo, a Donald Trump con Kamala Harris y a Volodymyr Zelensky con Vladimir Putin. El candidato es consciente de las preocupaciones sobre su estado físico y mental a sus 81 años de edad, pero quiso tranquilizar a los demócratas con un discurso sereno frente a las múltiples peticiones para que se retire de la carrera electoral. En la conferencia admitió preguntas de los medios y confirmó que todas las pruebas neurológicas a las que se ha sometido demuestran que se encuentra bien. Noelia Blasco charló con el analista político y profesor de la Universidad de Guadalajara y en la Universidad del Sur de California, Miguel Híjar.
El presidente Biden fue bombardeado nuevamente por repetidas preguntas acerca de su desempeño y de su posibilidad de mantenerse en el cargo en un segundo mandato, dada su edad y dadas, por supuesto, las limitaciones a las que se ha enfrentado por obvias razones desde el debate e incluso antes del debate. Y si bien ha dado respuestas contundentes y no atropelló sus propios discursos mientras respondía a todas estas preguntas como si lo hizo en el debate, hubo un momento que definitivamente va a estar presente en los próximos días, en las próximas horas, en redes sociales y, por supuesto, en los medios de comunicación, que es cuando se le preguntó si la vicepresidenta Kamala Harris tuviera que servir por cualquier razón, si ella está capacitada para liderar, si ella tiene las cualidades para liderar el país. Y más, incluso competir frente a Donald Trump de llegarse a dar este escenario. Y el presidente Biden respondió que justo por esas cualidades había escogido al vicepresidente Trump. Confundió en su respuesta a la vicepresidenta Kamala Harris con su contrincante Donald Trump, y seguro esto va a estar sonando en todos los medios de comunicación. Sin embargo, creo que estos pequeños detalles van a sobresalir mucho más que sus respuestas contundentes con respecto, por ejemplo, al apoyo a Ucrania, con respecto a las asociaciones estratégicas de la OTAN con otros países, sobre todo en la región del Indo-Pacífico, como lo resaltó en el caso de Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. Va a resaltar incluso más que las respuestas que dio sobre su relación con China, sobre cómo planea manejar la relación de Estados Unidos con China, cómo va a seguir los diálogos con el presidente de China, Xi Jinping. Entonces, creo que estos días van a ser definitivamente difíciles para la campaña de Biden, especialmente porque incluso algunos de los donantes más importantes e incluso algunas figuras de liderazgo en el Partido Demócrata, incluyendo la ex speaker de la Cámara, Nancy Pelosi, han empezado a cuestionar un poco la posibilidad de una candidatura Biden-Harris de cara a la elección de este año.
Miguel, ¿hasta dónde llega la preocupación dentro del propio Partido Demócrata? Es decir, no solo por los errores de Biden, sino en general por su estado físico, por su estado mental, por su idoneidad para ser el principal candidato.
Claro que esto, sin duda alguna, trae preocupaciones, especialmente porque es el presidente de mayor edad en funciones que ha tenido Estados Unidos en su historia, y por supuesto, si llega a ganar la presidencia nuevamente, pues será el presidente que con mayor edad que ha tenido el país. Entonces, claro que hay preocupaciones acerca de su salud, no solamente de su capacidad mental, sino también su salud en general. Estamos hablando de un hombre de 81 años que va a estar cerca de los 86, va a estar al momento de su salida de un segundo mandato. Entonces, claro que hay preocupaciones, siendo un trabajo demandante el ser el presidente de la primera economía mundial, de la principal potencia militar del mundo, que tiene, por supuesto, un peso muy importante en las relaciones internacionales. Estamos hablando todavía del país que se mantiene como el garante de este orden liberal internacional. Entonces, claro que es un trabajo sumamente demandante en términos físicos. Y bueno, estas preocupaciones son obviamente legítimas. Y a estas alturas creo que la campaña de Biden está luchando contra corriente, está tratando de dar calma a la población. Estos días son cruciales.
Hablemos de alternativas. Kamala Harris, la actual vicepresidenta, es la opción natural. ¿Con qué apoyos cuenta en este momento para una posible sustitución?
Bueno, creo que ella sería obviamente la opción más deseable en dado caso que el presidente Biden dimitiera, en caso que desistiera de su decisión de mantenerse como el candidato a la presidencia por parte del Partido Demócrata, primero que nada porque ella es la vicepresidenta, pero además porque sería pues obviamente un terrible problema de imagen para los demócratas si deciden apoyar a alguien más que no sea la vicepresidenta. Ella es la natural sucesora de Biden. Y obviamente también hay algunas ventajas. Primero que nada, es mujer. Segundo, ella es una mujer que es hija de dos padres inmigrantes, su padre de Jamaica, su madre de la India. Entonces, esto también pues resuena con la base electoral demócrata, que principalmente ve en las personas de las minorías en Estados Unidos en su mayor apoyo, obviamente también las mujeres. Y, por supuesto, Kamala Harris ha tratado de proyectar una imagen de una mujer que está luchando por los derechos de las mujeres, principalmente a raíz de la decisión de la Suprema Corte de echar para atrás la decisión Roe versus Wade del año 1972. Entonces, ella podría justamente explotar esto y tratar de insistir que en su presidencia podría buscar justamente un acceso a la salud reproductiva a nivel federal asegurado para todas las mujeres en Estados Unidos. Creo que esto sería uno de los principales puntos que podría ella utilizar.
Y hablemos de la edad, Miguel. En este momento, Donald Trump cuenta con 78 años, Joe Biden 81, es decir, hay muy poca diferencia. Son los dos mayores para representar a un país de estas características y hay un salto generacional enorme entre gran parte de la población y estos mandatarios. ¿Cómo ves ese salto a la hora de apoyar unas ideas en cuanto a aborto, en cuanto a economía, en cuanto a muchos temas que están realmente en la calle? ¿Y cómo ves también ese salto generacional o las nuevas generaciones políticas que todavía esperan un apoyo de los partidos cuando realmente ven que los mandatarios siguen teniendo edades muy, muy elevadas?
Creo que esto es muy importante decirlo porque también, si bien Trump pareciera ser un poco más ágil en sus manejos del discurso y como lo vimos en el propio debate, pareciera que él no se atropella al momento de hablar. Sí hemos visto también algunos errores o alguna confusión en algunas de sus conferencias de prensa, en algunos de sus rallies, como le ha pasado a Biden. Entonces, los medios de comunicación no han explotado de la misma manera esos errores que ha tenido Trump. Durante las primarias en el Partido Republicano, la que fuera su principal contrincante, la exgobernadora y exembajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, sí explotó esos errores que tuvo Trump y sí dijo, bueno, el hombre pues también ya es de edad avanzada, es momento de que la nueva generación de políticos del Partido Republicano tome las riendas. Sin embargo, pues obviamente, dada la amplia popularidad de Trump entre las bases electorales, creo que el Partido Republicano y los medios de comunicación se han hecho de la vista gorda y han buscado voltear hacia otro lado. Entonces, creo que sí es una preocupación. Y hay medios que sí han, y obviamente el público, que sí han empezado a hablar de la gerontocracia en Estados Unidos. Recientemente vimos una portada, me parece que The Economist tuvo una portada que es una andadera con el escudo del presidente de los Estados Unidos, porque, bueno, cualquiera de los dos va a estar por encima de los 80 años en su segundo mandato presidencial. Estamos hablando de que va a ser el presidente más viejo en la historia de los Estados Unidos, cualquiera de los dos. Entonces, sí es preocupante, porque esto, pues, obviamente prende los focos de alarma acerca de, bueno, ¿y qué pasa si se ven incapacitados? Y claro que hay mecanismos, para eso está la oficina de la vicepresidencia. También obviamente está la enmienda número 25 de la Constitución, que el vicepresidente o la vicepresidenta y el gabinete pueden invocar para declarar al presidente no apto y entonces tomar las riendas la vicepresidencia. Entonces, existen estos mecanismos, sin embargo, pues obviamente hay preocupación. Y el gran problema es que justamente los partidos no han logrado presentar alternativas frescas, alternativas jóvenes a sus líderes. Y no nomás es la cuestión de la presidencia, lo vemos en el Senado, lo vemos en la Cámara de Representantes y vemos esta preocupación constante en todas las salas del gobierno, también en la Suprema Corte, lo que pasó con Ruth Bader Ginsburg. Y obviamente estamos viendo este envejecimiento de las élites políticas que, además de todo, viene con una preocupación mayor. No nada más es su capacidad de funcionar de la manera más adecuada en sus cargos, es también la diferencia generacional que está haciendo que entre los votantes más jóvenes haya una completa desconexión, porque los votantes más jóvenes no ven en estos líderes una representación real de sus intereses.
En el caso de Australia, Miguel, Donald Trump o Joe Biden, ¿qué dirigente ofrecería mayores ventajas comerciales entre ambos países, acuerdos, lazos estratégicos importantes? ¿Cuál de los dos sería más beneficioso para nuestro país?
Creo que en términos de la relación con Australia, si gana Joe Biden o si gana Donald Trump, no va a haber mayores sobresaltos en la relación entre Washington y Canberra. AUKUS sigue creciendo, se sigue profundizando. Por supuesto, también el QUAD se ha formalizado, se ha institucionalizado un poco más, aunque sigue siendo un diálogo informal. No es una alianza oficial, no hay un tratado que los vincule. Sí se han hecho esfuerzos para darle una mayor institucionalidad con las cumbres de líderes. Por supuesto, también está el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Australia. Y creo que entonces realmente la relación no va a sufrir mucho. Con lo que sí puede sufrir Australia es con las acciones de Estados Unidos en la región. Porque obviamente un regreso de Trump, si bien Biden no hizo mucho por cambiar la relación con China, realmente la guerra comercial con China no llegó a su fin con Biden, continuó durante la presidencia de Biden y las tensiones se siguieron sumando entre Estados Unidos y China durante la presidencia de Biden. Creo que la administración de Joe Biden ha sido más cautelosa y ha sido menos estridente en su discurso con respecto a China. Un regreso de Trump significaría obviamente que las tensiones puedan incrementarse, porque ya sabemos que la narrativa de una potencial administración de Donald Trump va a ser un enfrentamiento más abierto con China, va a ser obviamente los ataques constantes a China. Va a ser muy difícil para todos los países aliados de Estados Unidos tener una relación extremadamente productiva con China si vemos un regreso de Trump en el que obviamente va a haber tensiones, sin lugar a dudas.
Pues Miguel Híjar, ha sido un placer poder hablar contigo hoy en Australia en Español. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, como siempre, por la invitación.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.